Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
Desde El Nuevo Día, yo soy David Cordero Mercado y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, universidades narran sus retos para conseguir dinero para su infraestructura. Además, denuncian falta de voluntad para inscribir a electores jóvenes. Y el Departamento de Salud decreta una epidemia de dengue en Puerto Rico. Hoy es martes 26 de marzo. Con huracanes, temblores y la pandemia del COVID-19, las universidades del país también han tenido que enfrentar retos para conseguir la financiación requerida para invertir en su infraestructura. Tanto es así que aún con las inyecciones de dinero federal, algunas instituciones postsecundarias han tenido que buscar dinero mediante otras vías para poder invertir en mejoras capitales. Gila López Alicea habló con líderes de algunas universidades y nos comparte lo que le dijeron al respecto. Keila, buen día.
Saludos, David. Un placer estar contigo.
Cuéntanos, Keila, ¿cómo las universidades se han acoplado para conseguir el dinero para su infraestructura?
Bueno, las universidades en Puerto Rico están en una posición bastante poco común en estos momentos, dado que, como bien mencionas, a raíz, ¿verdad?, de los desastres naturales que ha experimentado Puerto Rico, los huracanes, terremotos, la pandemia de COVID-19, se han asignado fondos federales, han entrado unas inyecciones particulares de fondos para atender, ¿verdad?, lo que han sido los desastres causados por huracanes y terremotos y para el manejo de la pandemia. Así que en estos momentos, pues sí tienen encaminadas tanto la, ¿verdad?, la Universidad Pública, que es la Universidad de Puerto Rico, como diferentes universidades privadas tienen encaminados proyectos de reconstrucción, de mantenimiento, de modernización, que se han podido trabajar a través de lo que son fondos de FEMA o en algunos casos, ¿verdad?, fondos de los seguros que se han asignado a raíz de estas situaciones. No obstante, un estudio, un informe publicado recientemente por la Oficina de Contraloría General, ¿verdad?, la GAO, por sus siglas en inglés, estudió lo que ha sido la experiencia de cientos de universidades que sirven a hispanos a nivel de todo Estados Unidos y determinó que casi la mitad de ellas tienen una necesidad extensa de realizar mejoras en su infraestructura y no cuenta con suficiente financiamiento para realizarlas. Este estudio incluyó a Puerto Rico, incluyó 58 instituciones de educación postsecundarias en la isla. Incluso personal de la GAO visitó tres de ellas, aunque pues no se detalla cuáles fueron en el informe final. Y se menciona que en el caso de estas universidades que sirven a poblaciones hispanas, tienen unas extensas listas de lo que le llaman mantenimiento diferido, que son trabajos de mantenimiento que no se hicieron cuando se tenían que hacer y que en promedio totalizan unos 95.2 millones. No obstante, las universidades apenas invirtieron 4.6 millones, ¿verdad?, al año en realizar estas labores de mantenimiento. Asimismo, ¿verdad?, más de la mitad, un 55% de estas universidades o instituciones postsecundarias tienen listas de proyectos de mantenimiento diferidos tan extensas que no pueden financiar otros proyectos de mejoras capitales, como lo sería, ¿verdad?, la construcción de estructuras nuevas.
¿Y qué opciones tienen estas instituciones para conseguir el financiamiento necesario?
Dialogué con líderes universitarios en Puerto Rico y mencionaban, ¿verdad?, que las principales fuentes de financiamiento en la isla son o asignaciones gubernamentales, ya sea gobierno federal o estatal, lo que son subvenciones o grants, ¿verdad?, en inglés, las propuestas competitivas que se pueden presentar ante agencias de gobierno o ante entidades privadas con o sin fines de lucro que asignan fondos para diferentes proyectos o para realizar mejoras o iniciativas en universidades. Y también, pues, la otra opción es la banca privada, que ofrece líneas de crédito, ¿verdad?, préstamos, pero estas son opciones que tienen que repagarse. Y tomando en cuenta que las limitaciones económicas que tienen muchas de las instituciones educativas, esta es la opción a la que menos recurren para poder conseguir el financiamiento. Por ejemplo, uno de los líderes universitarios, el presidente de la Universidad del Sagrado Corazón, Gilberto Marzuach, nos mencionaba que tiene dos propuestas actualmente para competitivas, ¿verdad? Se han presentado dos propuestas para competir por unas asignaciones que en un caso le permitiría renovar, hacer mejoras en el lado norte de la institución para que sea instalaciones más resilientes en casos de emergencias, y una segunda propuesta para mejorar la infraestructura tecnológica, para mejorar la infraestructura eléctrica de la institución. De modo que las opciones son limitadas y por esa razón el Congreso encomendó a la GAO realizar la encuesta en universidades que sirven a hispanos para evaluar qué opciones existen y qué herramientas se le pueden brindar a estas instituciones para fortalecer su infraestructura.
Keila, gracias por la información.
Muchísimas gracias por su tiempo.
A continuación, denuncian falta de voluntad para inscribir a electores jóvenes. Pero primero, una breve pausa.
En el Registro Electrónico de Electores, ERE, las personas pueden realizar gestiones como inscripción, reactivación, transferencia, entre otras, desde la comodidad de su celular o computadora. El poder está en tus manos. Visita entusmanospr.com.
El expresidente del Partido Popular Democrático, Héctor Luis Acevedo, denunció ayer que la Comisión Estatal de Elecciones no ha cumplido con su deber de inscribir nuevos electores de cara al cierre del registro electoral para las primarias. Esa fecha límite es el 13 de abril, y según Acevedo, el ente electoral dejó sin inscribir a estudiantes de 122 escuelas públicas. Gloria Ruiz Quilan reseñó este asunto y nos explica más. Gloria, bienvenida.
Saludos a ti para todas las personas que nos escuchan.
Gloria, ¿en qué se basa la denuncia de Acevedo?
Héctor Luis Acevedo está mencionando que cuando resta poco tiempo para el cierre del registro electoral de cara a las primarias que van a ser este próximo 2 de junio, la Comisión Estatal de Elecciones no ha cumplido con ir a buscar el registro de electores en escuelas públicas y privadas. Particularmente se centró en estas últimas y mencionó que hay 122 en donde la comisión no ha acudido para que los estudiantes puedan registrarse y formar parte del proceso electoral del país. Recordemos que el cierre del registro electoral para las primarias es el 13 de abril y para las elecciones generales es el 21 de septiembre. El exalcalde de San Juan sostuvo en una conferencia de prensa en la sede del Partido Popular Democrático que la comisión, y citamos, dejó de hacer esfuerzos agresivos para inscribir nuevos electores, particularmente iniciativas como acudir a las escuelas públicas y privadas y también las universidades. Los jóvenes, y citamos nuevamente, que se graduaron en el 2021, 2022 y 2023 en cientos de escuelas, no tuvieron la oportunidad de inscribirse en sus centros educativos a diferencia de otros. No es aceptable que la comisión descanse en el proceso electrónico, dijo Héctor Luis Acevedo refiriéndose al registro de electores que hoy día se conoce como ERE, y exigió al gobernador de Puerto Rico, así como a la comisionada, a la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones, Jessica Padilla Rivera, que cumplan con su deber ministerial y asignen, si es necesario, fondos para la Comisión Estatal de Elecciones con el fin de que puedan inscribir a las nuevas personas que así lo deseen.
¿Y cómo respondió la Comisión Estatal de Elecciones?
Pedimos, como de costumbre, una reacción a la presidenta de la comisión, sin embargo, ella no estuvo disponible. No obstante, envió números oficiales al Nuevo Día, haciendo indicar de que hasta el momento hay 1.920.061 personas hábiles para votar, y de esta cantidad, 46.394 son nuevos inscritos. De esos 46.394, hay 8.540 que tienen 18 años, 9.750 con 19 años y 9.123 con 20 años.
Muy bien, Gloria, gracias por estar con nosotros y compartir estos detalles.
Siempre a la orden.
El secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, declaró ayer una epidemia de dengue en el país y firmó una declaración de emergencia de salud pública ante el aumento de casos. Mediante la declaración, la agencia logra el acceso a más fondos para fortalecer todos los sistemas de vigilancia de dengue. Durante una conferencia de prensa, la principal oficial epidemiológica de la agencia, Melissa Marzán, adelantó que por octava semana consecutiva, los casos en el archipiélago superan el umbral epidemiológico.
El año 2023... se ha convertido en el año históricamente para los registros de vigilancia en las Américas con mayor número de casos reportados hasta el momento.
Si usted experimenta síntomas asociados al dengue, como dolor de cabeza, dolores musculares, fiebre, dolor en los ojos, en los huesos, en las articulaciones, sarpullido o náusea o vómitos, busque ayuda médica. En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago Colón. Agradecemos al subeditor de Puerto Rico Hoy, Leoncio Pineda Datari. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. A continuación, un adelanto del próximo episodio de El Rastro. Yo soy David Cordero Mercado. Hasta mañana.
En el próximo episodio de El Rastro.
Tenía como 16 años, entonces para poder sobrevivir me fui a vender droga, me busqué un caso.
Indagaremos en conocer sobre la vida de Evelyn Ojeda, la mujer que enfrentaría un proceso judicial por el asesinato y entierro clandestino de su hijo Alberto.
Y siempre un muchacho me decía, Evelyn, te están buscando por ahí los del FBI con un retrato tuyo. Y yo cogía y me cambiaba de imagen y salía, ellos nunca me encontraron. Me metían unas pelas con cable. Yo era terrible, yo no fui fácil. Le di mucha candela a mi mamá.
Maltrato infantil, agresiones sexuales, narcotráfico, violencia de género. Todo esto marcó la niñez y adolescencia de Evelyn. Unas heridas que laceraron por siempre todo lo que ocurriría en su inestable vida y la de sus hijos.